Ha llegado el momento de comenzar con su espacio, donde el precepto es superarse intensamente. Para aquellas personas que apuestan por vivir cada día de una mejor manera, superándose a partir de la crisis, aprovechando cada oportunidad para superar los desafíos que la vida les propone o los problemas que la realidad les impone. Intensamente. Con ustedes, el licenciado Rubén García. Bienvenidos.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Líder FM 97. Después de este excelente programa de Contraparte, como siempre, aquí estamos, una vez más, prontos para compartir con ustedes este espacio de crecimiento personal que hemos dado en llamar...
Intensamente.
Como siempre, en nuestro horario de los sábados, de 11 a 12 del mediodía, mientras ustedes saborean algo rico a esta hora de la mañana. Nosotros estamos aquí acompañándolos a través de Radio Líder FM 97 en la frecuencia de 97.0 en FM y también a través de internet en www.radiolider97.bo, la radio del nuevo milenio y sobre todo la radio de la pluralidad. Por supuesto, en este momento difícil que está pasando tanto el campo ferial como nuestra emisora, solidarios con nuestros compañeros de todos los programas de la radio ante los momentos actuales. Por supuesto, yo tengo en cuanto a esto un poco de cuidado y realmente también quisiera pedir un poco de cordura a todas las partes, porque hay algo desde mi punto de vista de mi ignorancia jurídica, que es que se ha procedido de acuerdo a una resolución a transferir este campo ferial, o se pretende hacerlo, pero bueno, o sea, hay que hacerlo de acuerdo a procedimientos, ¿no? Yo realmente lo que no quisiera es que hubiera ningún tipo de tomas hostiles, enfrentamientos entre gente y demás, que esto se resuelva en la justicia, y que el gobierno, el presidente, le diga así a sus seguidores que bueno, también hay algo operativo, aunque supongamos que tuvieran razón, hay una forma legal de hacer las cosas. Esas amenazas que hay, que vienen los movimientos sociales, eso no va a llevar a nada, solamente enfrentamientos entre hermanos bolivianos. Entonces yo pido cordura para todos, que esto, sea como sea, se dilucide dentro de un proceso lógico que la democracia prevé. Así que bueno, como les decía, aquí estamos, conducción quienes habla, Rubén García, especialista en liderazgo y coach personal empresarial. Y como coach personal específicamente dedicado a la mujer y su desarrollo. Como siempre, con nuestro staff de profesionales de ciencias humanas y de la mente, a quien después voy a presentar, y también invitados especiales que dan su aporte en temas de actualidad. Hoy vamos a tratar un tema muy solicitado, siempre por la audiencia a través de WhatsApp. Para todos los que siempre nos solicitaban que tratáramos algún tema relacionado con el sexo, aquí vamos, lo trataremos todo sobre el sexo. El tema de hoy es Sexualidad 2.0, un viaje del miedo hacia el placer. Por lo tanto, queridos oyentes, al igual que en programas anteriores, prepárense para participar. Tomen nota, aunque ya deberían saberlo, de los distintos medios de contacto disponibles. Nuestra línea telefónica 212 9914, 212-9914, nuestro WhatsApp, el 77-58-54-55. Nuestro website, www.radiolider97.bo. Y nuestro email, intensamentelapaz@hotmail.com. intensamentelapaz@hotmail.com. Como siempre, Intensamente es auspiciado por Smile Dent. Para tener una sonrisa perfecta, Smile Dent, odontología de avanzada, descuentos especiales en limpieza y blanqueamiento dental, pero solo para los oyentes de Intensamente. Promoción especial en placas de miorrelajación para bruxismo, esa costumbre de apretar los dientes mientras dormimos que provoca dolor y desgaste de los mismos. Precios especiales para toda la familia, porque una familia que sonríe es una familia feliz. El doctor Daniel Fernández en los teléfonos 706-15865 o el 242-4365 en la avenida 20 de octubre, edificio Manantial, en Sopocachi, Sopocachi. Bueno, entonces a continuación permítanme con mucho orgullo hacer la presentación correspondiente del staff invitado. Para dar inicio entonces al programa de hoy, voy a presentar y dar la más cordial bienvenida a quienes compartirán con nosotros este espacio de sábado, un sábado un poco gris y frío hoy, pero bueno, le ponemos buena onda, los cuales aportarán los conocimientos y experiencias para que toda nuestra querida audiencia los aproveche. Vamos a empezar, tenemos una dama presente, así que vamos a empezar por la dama que nos acompaña. Se trata de la licenciada Raquel Peña, psicóloga social, quien se especializa en sexualidad y violencia doméstica. La misma se desempeña coordinando proyectos de inclusión social, desarrollo comunitario y desarrollo para la mujer en distintas organizaciones y también ha sido facilitadora de equipos de prevención de violencia contra las mujeres en distintos talleres de adolescentes, niños, en unidades educativas del alto, etc. Y ahora el turno del caballero, un verdadero caballero. No es nada más ni nada menos que el licenciado Rodrigo Ayo, psicólogo humanista de reconocida trayectoria en Bolivia, países adyacentes y algún que otro planeta que anda dando vuelta por ahí. Y permanente difusor de temas de psicología a nivel popular, lo que realmente es algo muy admirable. El licenciado Rodrigo Ayo se especializa en terapias integrales para todas las familias, realiza también talleres de actuación para niños, después nos va a contar él seguramente mucho más detalladamente, y una vez más nos hace el honor de acompañarnos en este programa. Entonces, Raquel, Rodrigo, en nombre de toda la audiencia y por supuesto de mi persona, permítanme darles a ambos una muy cordial y especial bienvenida. Adelante.
Buenos días, Rubén. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas de Intensamente. Es un gusto estar en Radio Líder otro sábado para compartir y conversar sobre temas tan importantes y de nuestro diario vivir como el que vamos a tratar el día de hoy.
Hola, definitivamente, hola, y un gusto poder estar aquí compartiendo en el programa. Hola Raquel, la veo de muchísimo tiempo, da la casualidad de que coincidimos en un contexto pedagógico, ¿no? Fue mi alumna.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejas. Sí. Saca eso, Milton, ¿cómo le pones eso al licenciado?
Había crecido, ¿no? Hola Rubén, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rodrigo, muy bien. Realmente con muchas ganas de hacer el programa de hoy, porque la audiencia, ¿te acordás que en el primer programa que hicimos, que vos, fue el programa debut, recibimos WhatsApp de la audiencia que decía, hablen de sexo, y dijimos, ya, sexo, Rodrigo, toma nota, que quieran. Así que la audiencia presiona, así que bueno, hablaremos de sexo.
Y hemos dejado algo pendiente también.
Sí, hemos dejado pendiente eso también, pero bueno, vos, es el sexo, es un instinto y está antes que la razón. Son Rodrigo.
Uy, espero que no
sea así. Bueno, ok. Vamos a empezar, pero antes me van a permitir, con carácter previo, no pongan esa cara de susto, que yo les cuente un cuento. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sí tiene que ver. Les voy a contar el cuento. Ustedes vieron que está ahora en los cines la película de La Bella y la Bestia, de Walt Disney. Bueno, yo te quiero decir que hay una versión boliviana, y más precisamente, paceña. Yo la vi, no se da en los cines, se da en muchos otros lados, y yo la bauticé con el título de La Bella, la Bestia y los Burros. Les cuento, esto es totalmente ficticio, ¿no? Los nombres que vamos a usar son totalmente ficticios. Imagínense dos personajes. Le pondremos nombres, porque todo personaje tiene que tener un nombre. A ver, un nombre para una bella. Patricia, ahí está. Le pondremos Patricia, la llamaremos Patty. Y buscaremos un nombre fuerte para la bestia.
Eulogio.
No, eso es más antiguo que andar a pie. Pero le pondremos Vladimiro. ¿Qué te parece Vladimiro? Pues así le decimos Vladi, ¿no? Entonces, bueno, audiencia, cualquier similitud con la realidad, esto es pura fantasía. Entonces, bueno, el ambiente es uno de esos lugares donde venden pollo frito. Entonces tú imagínate la película, a través del bosque llegan a ese lugar donde venden pollo frito y está ahí esa parejita ficticia de Patty y Vladi. Están en una mesa saboreando su pollo frito, hincándole el diente, cuando de pronto la cámara enfoca otra señorita que con cara de no muy amigable se dirige raudamente a la mesa donde esta pareja así de manera feliz disfrutan de su pollo frito. Se dirige a la mesa y gritando a los cuatro vientos increpa a Vladi, que lo llamaremos, nombre ficticio por supuesto, la bestia. Increpa a la bestia con lo siguiente: 4 años de novios y estás con una. Entonces la que está en la mesa, sorprendida, la llamaremos la bella, dice: conmigo hace 4 años, más que de 4 años que está de novia. Eso es, ahí la sorpresa de la bella, la cara de póker de la bestia y la mujer ignota que vino a interrumpir el pollo frito. Entonces, ¿qué pasa? La mujer se abalanza sobre la bestia, le rasguña sus dos mejillas, lo empuja. La bella, ahora vamos a analizar los comportamientos, se levanta, le da un lapo y se va. A continuación, la mujer también se va. Entonces, de la bella a la bestia, solo quedó la bestia. Pero no está solo, porque de ahí cerca aparecen los burros. Y los burros rebuznan. ¿Y saben qué hacen dos burros? Un burro se levanta de su mesa. Por supuesto es ficticio esto, ¿eh? No crean que pasó de verdad. Se levanta de su mesa, le da la mano a la bestia y le dice:
realmente mis respetos, sos todo un galán.
Y otro de los burros, que no se levantó pero estaba en una mesa cerca, aplaude con las manos y diciendo: ídolo, 4 años, dime cómo has hecho. Entonces, aquí queda, ¿no? Digamos, vamos a cuarto intermedio de la película, ya para mí perdió interés. Esto de sí que es ficticio, ¿no? Porque si no, yo estaría tentado de preguntarle a la bestia, decirle: decime, bestia, ¿a vos te parió una oveja? Porque solamente si te parió una oveja podés hacerle a una mujer algo así. Porque, a ver, o tu padre la hizo cornuda a tu madre, perdóname la expresión, durante toda la vida y vos viviste eso. Porque realmente es una falta de respeto magnificada por 4 años. Es una falta de respeto que salgas y engañes y seas infiel, como dice siempre el licenciado Ayo, aunque sea ahí, que saliste una vez. Pero mantener una relación así, 4 años, más de 4 años, realmente o tu madre y tu padre fueron un muy mal ejemplo o, como digo, te parió una oveja. Y ahora para los burros, digo yo, esos burros que rebuznan, ¿no tienen hijas? ¿No tienen nietas? ¿No tienen prima? ¿No tienen mujeres en la familia? Porque solamente así pueden rebuznar de la manera que lo hicieron. Por supuesto, este es ficticio, ¿no? Lo vuelvo a decir. Felicitando el mal comportamiento de la bestia. Realmente, bueno, quería darles este adelanto que, si bien no tiene directamente que ver con la sexualidad, tiene que ver con todos los programas que, como ven, van enganchados, ¿no? Empezamos con la infidelidad, la violencia hacia las mujeres y muchos otros. Entonces, yo digo, menos mal que fue mentira que estaba sentado en ese lugar mirando esto, porque esto sería algo realmente trágico si pasara. Y menos mal que los nombres que le di son ficticios, porque imagínense si fueran reales, ¿no? Yo, que la bestia, me avergonzaría de por vida ante mis amigos, ante mis amigas, ante mis familiares, de que en la radio me hubieran nombrado así, ¿no? Pero bueno, realmente no pude callar este cuento, Rodrigo.
Pero a veces ese es el problema.
Adelante, quiero que ustedes opinen de esta. ¿Les gusta La Bella, La Bestia
y los burros.
Es que te escucho decir, me daría mucha vergüenza que me increpen así en la radio. Y a veces esa es la vergüenza de la gente, le da mucha vergüenza que lo pongan en evidencia, pero no le daba ninguna vergüenza durante 4 años llevar la vida que ha llevado. ¿No es cierto? Entonces, ahí también hay una incongruencia. Mientras no sea público, todo está bien. Pero si haces lío, no hagas mucho lío, ¿no? Porque me van a oír, así también como habrá burros, habrá también otros que, yo ya no sé cómo llamarlos, quizás serpientes, pero que se encargarán de realmente repartir el chisme por todas partes, ¿no?
Terrible. ¿Vos qué opinás, Raquel, de esta ficticia situación que quizá pasó por acá en una pollería del Alto?
Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en su historia, ¿no? Totalmente irreal. No, considero que, como lo habíamos mencionado en otros programas, el tema del refuerzo de esas conductas, ¿no?, por parte de los padres, en este caso los burros, ¿no?, hacia la bestia, siempre apoyan este tipo de conductas y las hacen valederas, ¿no?, como que es más macho por tener más de una pareja y más inteligente por haberlas engañado a las dos durante 4 años.
Y que no sabemos si fueran dos, porque fueron dos ahí. Por ahí hubieran hecho una convención en el lugar de venta de pollo frito, ¿te imaginas? Ahí haremos la convención de todas las engañadas por el... ¿Qué nombre le pusimos ficticio? El Vladi. Vladimiro, encima te imaginas qué feo. Yo no me gustaría llamarme Vladimiro, perdónenme los Vladimiro, pero bueno, ok. Ser Vladimiro y ser una bestia. Bueno, la verdad, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Les cuento así para que ustedes nos den sus luces. La idea es sexualidad 2.0, un viaje del miedo hacia el placer. Esto es la idea para que ustedes la desarrollen. Es, ustedes vieron que tradicionalmente la sexualidad se trata desde un punto de vista, desde mi modesto entender, únicamente del miedo. O sea, solamente, bueno, ten cuidado, no quedes embarazada, cuidado que no te agarre sida, cuidado que, no sé, mientras estás en un albergue transitorio no se caiga la mampostería. Todo es miedo cuando se habla y cuando se trata de dar una formación en lo que tiene que ver con sexualidad. Y yo creo, y ustedes seguramente van a poder aportar mucho, es que hay que recorrer un camino donde la sexualidad, desde chicos, todos aprendamos que es un camino de placer, de unión, donde con la pareja se establece una relación humana. Entonces, hasta acá se los dejo. ¿Qué te parece si empezamos caballerosamente? Que Raquel nos dé un poquito, una pequeña introducción de lo que ella que piensa, así digamos en un minutito, de lo que es, para que la audiencia sepa, para que contextualicemos qué es sexualidad. Después empezaremos a hablar.
¿No hay equidad de género?
Si te pones peluca, empiezas a hablar tú. A ver, dale si eres macho. Ponete la minifalda.
No. Bueno, en el tema de la sexualidad, creo que es un tema bastante amplio que implica un conjunto de condiciones biológicas, psicológicas y sociales que abarca, como se mencionaba al principio, desde el sexo entendido como hombre y mujer, las identidades, los roles de género, la intimidad, el placer, la reproducción, y que se expresa a través de diferentes formas, de pensamientos, de deseos, de creencias, de actitudes, valores, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad es algo que forma parte de lo que somos desde el momento en que nacemos, pero evidentemente tiene diferentes dimensiones. Esta dimensión que decíamos como biológica, que abarca las relaciones sexuales coitales como tal, el embarazo, una dimensión psicológica que está relacionada con la identidad, con las percepciones que tenemos de lo bueno y de lo malo en cuanto a tener relaciones sexuales y de nuestras convicciones y características de nuestra personalidad, y una dimensión más que es lo social, que es muy importante porque es el papel de la familia, de los amigos, la educación que recibimos, los modelos que recibimos, ¿no? Yo creo que las necesidades sexuales para el ser humano van más allá de la reproducción y que se relaciona con muchas otras cosas como la autoestima, los sentimientos, el placer, la moral, la cultura, la religión, incluso la época en la que vivimos, que constituye parte muy importante de nuestra identidad.
Claro, porque todo eso condiciona. Entonces, antes de pasarte la palabra, Rodrigo, la idea, más o menos la idea sería que nos apoyemos en tres ejes, ¿sí? Para después desarrollar todos los temas que quieran. Uno sería, como nombró, la sexualidad en la sociedad. El otro sería la sexualidad en la pareja. Y el tercer eje, el eje sería mejorando la sexualidad actual. Así que, adelante.
Creo que, Raquel, ya has planteado también la misma idea de... Es tener una visión muy corta el decir sexualidad es solamente la actividad genital, ¿no? La relación sexual. Sino que implica mucho más que todo esto. Sin embargo, viéndolo en cualquiera de estas dimensiones, creo que hay mucha... Yo muchas veces personas con mucha culpa, con mucha vergüenza, con mucha ignorancia, con mucho miedo, con muchas inhibiciones, con poca libertad, que se asoman, que se acercan,
claro,
al tema de la sexualidad, uh-huh, y concretamente del sexo.
Correcto.
Y pienso que aquí de por medio también hay muchas, muchas mentiras.
Mitos.
Y muchos mitos. Yo parto a veces de la idea, yo lo compruebo a veces en el trabajo clínico, de que la lógica a veces de las personas es así como que lo tomamos todo muy, muy, muy cotidiano, como que la tendríamos que saber de sexualidad ya por...
Sí, que nos vino, no sé, en el ADN y en el cordón umbilical nos pasó un archivo Word, nuestra madre, donde, sí, dice exactamente todo.
Toda, ¿no?, la información. Eso. Por ejemplo, típica la excusa del padre que sabe que está cometiendo un error y dice, sí, pero es que los niños no vienen con manual. Y yo inclusive diría... Tenemos hasta tan poca costumbre de leer que aunque viniera con manual,
no lo
leeríamos.
No, buscarían el F1 gel. F1 gel.
No, yo creo que de todas maneras seguiríamos recurriendo a San Google, ¿no ve?
Claro.
Entonces, igual sucede con el sexo. No, pues el sexo, sexualidad, es lo mismo. O sea, que
¿y a qué me preguntas?
Es lo mismo. Hace 20 años lo vi, probablemente en condiciones en las que viví de hacinamiento, lo vi a mis papás toda la noche teniendo relaciones sexuales, o sea, eso es sexo y nada más. Pero creo que más bien tenemos que ir mucho más allá y saber que si hablamos de sexualidad, estamos hablando de muchas cosas. Y yo especialmente quiero detenerme, y lo voy a hacer, pero les doy las palabras sobre algunos mitos.
Claro, de eso vamos a hablar.
Que ver que justamente lo que hacen es que, sea como sea, lo vivas con vuelvo a decir, con inhibición, culpa, vergüenza, no, miedo. Y más bien no de una manera natural.
Correcto.
Entonces, más bien voy a enfatizar con que el conocimiento, nos hagamos uso del conocidísimo versículo bíblico, la verdad nos hace libres, y en este sentido también el conocimiento, es decir, ver las cosas de frente como son, enfrentar esta verdad, va a hacer que también podamos vivir con naturalidad, con libertad, con alegría, donde nuestra misma sexualidad la podamos ver, inclusive si somos religiosos y hay un contexto religioso, como verdaderamente un don de la vida, un don de Dios.
Y que se disfrute. Que se disfruta. Dijiste la palabra libertad, ¿sí? O sea, que la verdad nos hace libres. Entendamos por libertad el siguiente concepto. Libertad es ser capaz de elegir dentro de lo que es posible, ¿sí? Uh-huh. Y hacerme responsable, por supuesto, de mi elección. Entonces, a ver, yo le voy a tirar, si les parece, Iván, ustedes respondiendo alternativamente, como quieran. Ya no tenemos que seguir un orden, sino Rodrigo se enoja. Algunas cosas. Yo considero que la sexualidad es una fuente de relación humana, ¿sí? Pero lamentablemente sigue siendo tabú en la familia y en la escuela. Entonces, como decía recién, como todo en la vida, debe aprenderse. Y yo creo que el aprendizaje debe ser para ambos, para tanto el varón como la mujer, y en forma permanente, ¿sí? Y ahí viene el tema de lo que decimos que la educación sexual que se brinda hoy está enfocada más en la prevención y está orientada a reprimir el deseo, ¿sí? Entonces, en el próximo hablamos de mitos, pero así un pequeño ping-pong de esta frase, de la idea, ¿no? Está enfocada en la prevención y orientada a reprimir el deseo. ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Qué les parece?
Señora, seguiré durante la entrevista la misma dinámica.
Sí, muchas usted. Gracias.
Señorita.
Primero usted.
Por señorita, por favor, ¿eh?
Bueno, yo creo que en el tema de la educación sobre sexualidad, considero que debería estar enfocada hacia una sexualidad sana, responsable e integral. Es un tema complejo porque creo que en medio se juegan valores, se juegan modelos, convicciones y bueno, que como tú decías, ¿no? La libertad permite tomar a cada individuo una posición personal basada en sus experiencias y en la mucha o poca información que tenga sobre el tema. Ahora, creo que especialmente en los colegios se hace mucho hincapié en el tema de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, como el foco principal de la educación en sexualidad. Ahora, obviamente eso fundamentado en, no sé, por ejemplo, que cada día 246 adolescentes menores de 20 años tienen un embarazo no deseado en Bolivia.
¡Wow! La estadística se nos cayó encima, Raquel.
Sí,
¿cuántos?
246.
Hoy, chicas, cuidado que hay 246 de ustedes que van a cambiar de estado hoy, ¿eh?
Y, o por ejemplo...
por día,
hay una,
dice Raquel.
Por día, en Bolivia. Y hay otra investigación que dice
si
que...
Si les contamos las horas que duermen, podemos hacer un cálculo. No te rías, Rodrigo, no te rías. A ver, háganle el cálculo. A ver, dividí, Milton. Así, 240 y pico dividido 16 horas. ¿Cuántos por hora? Ya, adelante.
Y bueno, igual, digamos, hay otra investigación que dice que del 100% de las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, el 80% son jóvenes entre 15 y 24 años. Wow. Que son estadísticas alarmantes, por lo que creo yo que en los colegios se hace más énfasis en el tema de prevención. Pero si vemos estas estadísticas, no hay un resultado, creo yo, muy positivo al respecto. Porque
no van a la conciencia. Porque si enfocaran la conciencia, la gente usaría los métodos, ¿no?
Sí, y bueno, entonces yo considero que la educación en sexualidad debería estar enfocada más bien, en primer lugar, en el tema de valorar la vida, de valorarse a uno mismo, el cuerpo, y en segundo lugar, en establecer relaciones interpersonales y de pareja que estén basadas en el respeto, en el mutuo consentimiento, en la responsabilidad, en la intimidad y sobre todo en el amor. Y bueno, como Rodrigo... en algún momento, en algún programa mencionaba la teoría del amor, ¿no? Del triángulo de Sternberg, que menciona tres componentes que creo que son muy importantes, ¿no? La intimidad, entendida como los sentimientos que generan un vínculo afectivo, la pasión como la expresión del deseo sexual y romántico, y el compromiso, ¿no? Como la decisión de amar a la otra persona. Y bueno, en tercer lugar, creo que desmitificar que el sexo es malo, ¿no? El tener relaciones sexuales es malo, porque muchas veces eso es lo que se imparte en la educación, ¿no? Decir que es malo, y ahí entraría un poco el tema de los mitos. Y más bien creo yo que es una de las expresiones de amor más bonitas, más placenteras, más gratificantes que puede haber en una relación de pareja consolidada. Y bueno, finalmente creo que sí es importante siempre en educación abarcar los temas de los métodos anticonceptivos, los embarazos no deseados, porque bueno, es también fundamental para la elaboración de un plan personal de vida.
Claro, pero no olvidarnos de la otra parte, ¿no? Como decíamos, esto se está haciendo bien, mal, más o menos se hace, pero donde hay un déficit bien grande es en de enseñarle a la gente a prepararse incluso. Yo me imagino, a ver, oyentes, ¿te imaginas ya seas hombre o mujer? Y deberías hacerlo naturalmente, y Rodrigo te va a decir cómo. Hablando con tu hijo y diciéndole, ¿cuál es la mejor manera de acariciar a una mujer? No de saltarle encima como un animal en celo. La mejor manera de acariciar a una mujer, quizá, no sé, los lugares donde le puedes ir tocando, pero no con la desesperada intención de tener una relación, sino como ya considerar eso parte de una relación sexual.
Me detengo ahí en dos aspectos.
Bien hecho. Detente nomás.
Rubén.
Dile.
Cállate.
Me callo.
Dale, dale.
No, estoy pensando en un... Y creo que ya la Raquel nos ha dado pie en este sentido. La educación sexual, y es algo que hasta lo escuchas de parte de los chicos en los colegios, ¿no? Ay, ya sé de qué se trata esto. Nos van a hablar de la anatomía, de la fisiología, de la sexualidad, pero la misma curiosidad y necesidad de conocimientos de los chicos va mucho más allá, ¿no es cierto? Tú hablabas de relaciones responsables, de esta triangulación del amor donde es tan importante dentro de la relación. Yo creo que, lamentablemente, a veces esta capacitación, estos cursos para hablar de sexualidad, no han partido de las necesidades, de la curiosidad y de la necesidad de información, de la curiosidad de los mismos jóvenes. Entonces todavía responde una lógica bien de adulto que viene y te dice, yo creo que mínimamente tú tienes que saber esto.
Y esto es lo que estoy dispuesto a darte porque el resto me da vergüenza.
Y el resto me da vergüenza, por supuesto. Y segundo aspecto, me acuerdo que hace algún tiempo fueron papás de un colegio por el consultorio y me dijeron, queremos que hagas un taller para que nos enseñes cómo hablar de sexo con nuestros hijos.
¡Qué bueno!
Y a mí me pareció genial, pero también me confronto con una realidad, ¿no? Y lo veo también...
¿Qué hiciste toda tu vida? No, con perdón. Tu esposa que está ahí al lado.
Fíjate una cosa, el tema de sexualidad es, y lamentablemente seguirá siendo, bastante embarazoso, y todavía más si lo hemos visto vivido de una forma tan poco natural.
¿Lo de embarazoso en qué sentido me lo dice?
De todas maneras, ¿qué?
¿Lo de embarazoso en qué sentido me lo dice?
Vergonzoso,
perfecto.
Ruborizante,
okay.
Generador de vergüenza, por ahí voy. Entonces, aquí también te encuentras con esta realidad, ¿no? De que, número uno, los padres con los hijos tienen grandes problemas de comunicación, ¿no? Ni se oyen ni están dispuestos a escuchar. Entonces, bajo la perspectiva y la lógica de tú me escuchas porque yo soy el adulto, así no se genera diálogo. Ahí no hay diálogo.
Claro.
Entonces, con que todavía les des la tarea, y es difícil hablar papás e hijos, muchas veces lo es, y más para unos que para otros, obviamente, y que de paso les des la tarea de no solamente van a hablar, sino que van a hablar de sexo.
¡Dijo sexo!
¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo Mira, se puede hacer esto?
Veo que están llegando unos whatsappitos, y estos whatsappitos tienen que ver con lo que acabas de decir, Rodrigo, también con lo que dice Raquel. Entonces, se los voy a leer para que ustedes los comenten, pero antes les voy a decir, obligado a decirle que Intensamente es auspiciado por SmileDent. Para tener una sonrisa perfecta, SmileDent, odontología de avanzada, descuentos especiales en limpieza y blanqueamiento dental para los oyentes de Intensamente. Promoción especial en placas de miorrelajación para bruxismo, esa costumbre de apretar los dientes mientras dormimos que provoca dolor y desgaste de los mismos. Precios especiales para toda la familia, porque una familia que sonríe es una familia feliz. El doctor Daniel Fernández en los teléfonos 706-15865 y 242-4365. También les decimos que si precisan cosas en computación, ¿alguna vez tenés problemas con la computadora, Rodrigo?
Sí,
entonces,
con mucha frecuencia.
Entonces, te voy a recomendar que llames a Mundo Informático, todo en computación informática, venta de software y hardware, mantenimiento y reparación de computadoras, eliminación de virus e instalación de antivirus para proteger sus equipos, instalación de redes, etcétera. Abonos preventivos para todos los presupuestos. Mundo Informático en la zona de Sopocachi, en el edificio Santa Isabel. Informes a los teléfonos 243-4630 y 715-16033. Y vos, Raquel, ¿te gusta el tema de cuidar tu apariencia física, etcétera?
Claro que sí, Rubén.
Entonces, yo te recomiendo que para aquellos que se preocupan por su bienestar, Corpore Face and Body Center, centro de belleza y estética médica no invasiva, bronceado en ducha con filtro UVA, corrientes reafirmantes, ultracavitación, eso que te elimina la grasita, estética de avanzada, belleza facial y corporal garantizada. Tu belleza, nuestra responsabilidad. En la zona de San Miguel, informaciones y reservas al teléfono 279-3936. Entonces ahora, perdón, hay algo bien importante. ¿Sabían que se está haciendo la jornada del agua? En este momento aquí en La Paz está la jornada En Equilibrio con el Agua. Así que le vamos a hacer una invitación que nos hacen llegar Portal Urbano. En la Cinemateca Boliviana, el Día Mundial del Agua se celebra normalmente todos los 22 de marzo. Y la jornada En Equilibrio con el Agua, organizada en Bolivia por el grupo de Portal Urbano, es un grupo de profesionales multidisciplinarios, se llevará a cabo en la Cinemateca Boliviana desde las 9 horas hasta las 20 el próximo miércoles 22 de marzo. Los dos se agendan ya mismo. Invitación a todo el público en general a ser parte de este homenaje al agua, donde se realizará una diversidad de conversatorios de destacados profesionales. Paralelamente a los conversatorios de la jornada, se realiza una exposición fotográfica y a las 6 de la tarde mesa redonda sobre la temática manejo de agua residual. Y de yapa también podrán disfrutar de una película de nombre Uma Turca a las 19:30 en la sala de la Cinemateca Boliviana. Así que no se lo pierdan. Bueno, entonces vamos a los WhatsApp, porque vi acá que han entrado unos interesantes. Un segundito, que se me ha apagado el celular. Y dice, a ver, buen día, lo felicito por el programa, me parece original. Siempre estoy de acuerdo que hay que hablar y enseñar a nuestros hijos cómo tener una sexualidad plena y responsable. Jorge de San Jorge. Este se buscó, perdóname, Jorge. Jorge de San Jorge, Capicúa. Los modelos culturales no dejan vivir la sexualidad. Cuando paseamos de la mano con mi pareja, que es otra mujer, la gente nos mira y comenta. Sonia de Irpavi. Acá está la pregunta. ¿Hay algún lugar que den cursos? Mira, Rodrigo, justo lo que vos decías. ¿Hay algún lugar que den cursos de sexualidad orientada a saber disfrutar, como están mencionando? Carmen de La Paz. Cualquiera. ¿Hay algún lugar? ¿O ustedes mismos? No sé.
Raquel sabe.
Ah, listo, Raquel. ¿Hay lugar donde hay cursos de estos? Si no, lo hacemos. Tú eres especialista en sexualidad, mañana.
No sé, la verdad.
Es que es un concepto muy innovador el que estamos haciendo. Disfrutar de la sexualidad, ¿a quién se le ocurre? ¿Al gaucho este solamente?
Sí, en realidad creo que hay varias organizaciones no gubernamentales que abordan el tema, pero para poblaciones específicas, o sea, no para como público en general.
Entonces ya saben, la licenciada Raquel les puede dar y el licenciado Ayo pueden organizar un curso de sexualidad. Soy boliviana, vivo en Arlington, siempre escuchamos el programa Arlington, Estados Unidos, nos parece muy útil y entretenido. En Bolivia estamos en la prehistoria, cuando llegué aquí tenía 13 años y hasta los niños de kinder estaban más informados que yo. Realmente fue muy duro, ya que todo me parecía malo, raro o desconocido. Carla S. Estoy de acuerdo con enseñar a los hijos, pero me da vergüenza. ¿Cómo puedo hacer? Soledad de Villa Victoria. ¿Cómo puede hacer? ¿Quién le responde? Ledap dice,
la Raquel sabe.
Dice que le da vergüenza. ¿Cómo puede hacer? Quiere enseñarle a los hijos, pero le da vergüenza.
¿Has visto cómo voy a transcurrir el programa?
¿Así, no? Raquel sabe.
Él sabe, yo no. No, Rodri, tú que has dado talleres a los padres.
El Rodri sabe ahora.
El Rodri sabe. Ya, Milton, tú sabes.
¿Cómo no te va a generar vergüenza mientras permanezcas viéndolo tú como algo malo, pecaminoso? O sea, por supuesto que de qué te estoy hablando, ¿no? A ver, que mi hijo me pregunte, mamá, ¿está mal masturbarme? ¿No es cierto?
La sola palabra. Se le cae la cuchara en la sopa, rompe los vasos, la fuente de la cocina.
Pero espero que no lo hagas, espero que no te pesque. No, o sea, hay terrible miedo para poder hablar de abordar de cosas que son naturales, pero que además, ¿será que esa mamá tiene la información indicada, no? Y lo cierto que, ¿por qué los papás tendrían necesariamente que ser los expertos en el tema? Yo más bien recomendaría a alguna mamá, algún papá, de decir, no sé, pero probablemente vamos al consultorio de la Raquel y que la Raquel nos explique cómo es esto.
Ahí tiene muñecas de goma, todo. ¿Qué? Hablando de eso, muñecas de goma pantera, las que duran una vida entera. Mentira. Che, Rodrigo, este llegó para vos, así que no puedes zafar. Dice, para el licenciado Ayo, mi hijo, espera que escriben en sánscrito, mi hijo o mi hija adolescentes no tienen buen diálogo con mi esposa y conmigo. Mirá qué interesante lo que te piden. Nunca pudimos hablar de temas de sexualidad con ninguno. Mirá, como vos decías recién también. Y considero que es algo importante que está pendiente. ¿Usted qué hace? Terapias de familia. ¿Está bien que hagamos una terapia conjunta? con nuestros hijos y hablar de esto que dicen así en el grupo todos juntos?
Ya, la terapia hay que pensarla, ¿no? Hay diferentes modalidades. Puede ser individual, puede ser de pareja o puede ser de familia.
Y él dice hablar todo
de sexo. Sí, no, y una de las finalidades, justamente de un objetivo bien específico de la terapia, es aprender a comunicarnos. Y donde el comunicarnos es aprender a escucharnos. Y esto parte o plantea una necesidad, es aprender a aceptar otra forma de pensar diferente a la mía, aunque sea de mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo tiene su propia forma de ver las cosas y además es un joven, es un adulto, probablemente el hijo, que necesita expresar, hablar.
Como vos decís. Entonces,
por supuesto que la terapia va a ayudar y seguramente también, inclusive, para poder disipar muchas dudas, no porque el psicólogo tenga todas las respuestas, sino que en todo caso el psicólogo va a ser ese generador
de diálogo, porque dice que no tiene diálogo, entonces ahí nace todo, ¿no? Ya, buenísimo. ¿Dan cursos de sexualidad, sí? ¿Alguna entidad oficial de la gobernación? Vamos a averiguar, pero si no dan, acá está la licenciada y seguramente con la gobernación podrían hacer algo. Mirá qué buena idea. Y si no, después da los datos y que se contacten. Pero buena idea, dice la gobernación o alguna entidad oficial. No sé, Cristina de Villa Salomé. Pero este sí quiero que lo respondamos, va a ser el último porque se nos acaba el tiempo. Este es bien importante, siempre nos corre. Escuchen bien, porque las palabras que pone dan un poco de la pista de lo que está pasando. Con mi esposo estamos felizmente casados, pero nuestros encuentros sexuales son aburridos y sin fantasía. He intentado hablar con él de nuevas cosas, pero no quiere ni saber. Y me dijo que un matrimonio no es para hacer eso. ¿Qué será eso, no? Me doy cuenta que tiene como vergüenza y que hay muchas cosas que no sabe del cuerpo de la mujer. Pero él piensa que sabe todo. Por favor, denme una orientación porque así no es satisfactorio. Vicky de San Miguel.
Creo que volvemos al tema de la comunicación, ¿sí? Porque en primer lugar el tema de que en una pareja uno de los miembros como se avergüence o le dé pena hablar de los deseos o fantasías o lo que ella quiera experimentar, ¿con quién más lo va a experimentar si no es con su
pareja? Con el otro, muy fácil, con el otro, ahí aparece el otro. Está mal, mentira, no me mires así, Rodrigo, está mal.
Y el tema de que, bueno, si, como decía Rodrigo, ¿no? Cuando en tema de padres o en el tema de parejas, si no tenemos la información necesaria, siempre podemos recurrir a diferentes lugares a buscar la información para poder trabajar como pareja en comunicarnos, en tener relaciones de pareja y relaciones sexuales mucho más sanas y placenteras para ambos, ¿no? Porque eso es una parte muy importante de la relación que se debe hablar y trabajar en conjunto.
Aquí también decía yo, cuando me encuentro con personas que no viven con naturalidad, con libertad, su propia sexualidad, sé que hay ideas erradas y son ideas saboteadoras. A veces, y esto es bien machista y lo van a escuchar, lo han escuchado, lo habrás visto por ahí, hay para algunos hombres hay dos tipos de mujeres. Con la que te vinculas en casa y con la que cumples todas tus fantasías fuera de casa. Inclusive yo me acuerdo de haber escuchado argumentos así. No, es que a mí yo no puedo hacer eso con la mamá de mis hijos.
Che, Rodri, no sé si has me escuchado dejás decirle ese tipo a la audiencia, de cortito, la ambivalencia moral biológica de la esposa amante, ¿no? La esposa se respeta, la amante se goza. ¿Sí? Eso. Adelante, eso es lo que le está diciendo.
Y qué triste haber dejado, porque yo creo que esto es hasta parte de ese machismo, como que yo gozar en ese sentido, disfrutar, descubrir, probar cosas nuevas con mi esposa, definitivamente no, para eso lo voy a hacer afuera. ¿Por qué? ¿Por qué esa hipocresía? ¿No es cierto? Esa tonta hipocresía. Desde ya estamos diciendo el sexo es malo. El sexo es tan malo que yo no quiero, ¿no? Con las manos dulces de la mujer que hoy acaricia a mi bebé, esté acariciando.
Vaya a saber qué cosas.
Vaya a acariciar qué cosas, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué es esa hipocresía? Pero, ¿ves? Es nomás volver a ese niño.
¿Cómo con esa mano que cocina va a tocar mi pene? ¡Ah, qué horror!
Es nomás volver a ese, a esa época donde... ¡Suelta eso! ¡Cochino!
¡Cochino!
¿Cómo te vas a estar tocando eso? ¡Asqueroso! ¿No? Entonces, lo reducimos y seguimos con esos mitos tan tontos. Me gustó el título que tú le pusiste hoy al programa, porque era Sexualidad 2.0. ¿Y qué más pusiste ahí?
Un viaje de... Como le pusimos a alguien que lo haya escuchado el programa, un viaje de ella, ni
del
me acuerdo.
Miedo al placer.
Hacia el placer.
Del miedo al placer.
Correcto.
Definitivamente hay mucho...
Que recorrer en este camino.
Falsas,
¿no?
Ideas, falsas concepciones de las que debemos liberarnos. Yo me acuerdo, y a veces la sesión en terapia se vuelve muy pedagógica, pero una vez le hice una pregunta así a alguien que tenía disfunciones eréctiles, ¿no? Y le dije... ¿Has intentado con tu pareja inclusive descubrir, por ejemplo, cómo eyacular o cómo llegar al orgasmo sin la penetración? Y esta persona...
¿Qué me dice?
Hacía grandes esfuerzos por cómo se hace eso. No, ¿cómo esto puede ser posible? Rodrigo, no sé de qué me estás hablando.
Sí.
Porque inclusive también hemos resumido con que la vida sexual es penetración simplemente.
Uno de los mitos,
más bien,
de los mitos de los hombres.
Hay que aprender hasta descubrir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo a veces es motivo de vergüenza, ¿no? Lo veo más en mujeres. Apaga la luz, por favor.
Oh.
Y con frazadita encima, por
sí.
favor. O sea,
y el pijama de plush.
Escúchame. Oye.
No, pero escúchame.
Solamente vamos a poder tener una actitud natural, una actitud libre, cuando podemos ver esto de manera natural y libre. Y con de eso vamos a hablar de nuestro hijo.
Natural y libre. Espera que la despacho a Vicky de San Miguel. Vicky, con todo lo que tengo que cerrar el tema de los WhatsApp. Así que te agradecemos. Ojalá te haya servido. Pero me quedo yo muy cortito. Vos decís, estamos felizmente casados. Pero tu última frase es, así no es satisfactorio. Hay un contrasentido. Pensá en lo que te dijeron tanto Rodrigo como Raquel y tenés que salvar ese contrasentido. Así que bueno, a ver, dijiste unas cosas, dijeron cosas importantes. Entonces, mira, hay temas, hay mitos, como decías vos, Rodrigo, al principio. El hombre, ¿no? O sea, la penetración es todo. El tamaño importa, ¿sí? ¿Qué más? Lo importante es el orgasmo. A todas las mujeres les gusta lo mismo.
Mira este
espera, mito. Y te tiro la última. Este mito. La iniciativa y el control son exclusivamente masculinos. Cuando
claro,
hay tipos
claro.
que la mujer es activa, ¿sabes qué? Se les va la erección y se los digo así, muchas veces se asustan cuando las mujeres son activas. Así que ahí
y
tienen para hablar un poquito.
Hay resabios de si la mujer disfruta, entonces esta mujer anda mal.
Es una loca.
Es una loca. Pero no sé, ahí vamos, Raquel.
La mujer que disfruta
más
es una loca,
bien
Raquel.
Estás tú para claro. traer equilibrio.
Y nosotros tomemos mientras tanto. Tú hablas y nosotros tomamos agüita.
Sí, creo que todos estos mitos que han mencionado son completamente ciertos, ¿no? Porque obviamente nuestra cultura y entendida desde conceptos como machistas, ¿no? Podemos ver el tema de que las mujeres no deberían ser quienes provoquen una relación sexual, por así decirlo.
O propongan,
porque,
claro.
Exacto, porque está mal visto, porque, ucha, no, pues tu valor de mujer está...
ya no eres santa.
Exactamente.
No eres como mi abuela.
Sí, y también creo que... Como mencionábamos antes, se juega el tema de la doble moral, ¿no? Justamente cuando estábamos conversando, mencionábamos el tema de, por ejemplo, en el pasado, cuando los mismos padres, en lugar de hablar del tema de relaciones sexuales, decían a sus hijos a una determinada edad que para ser hombres debían ir, no sé, a un lugar donde una trabajadora sexual...
¡Un prostíbulo!
Una ceremonia de iniciación.
Exactamente.
¿No? Como sí. todo un ritual de iniciación.
Que le dejaba terribles marcas psicológicas a muchos chicos, ¿no?
O enfermedades venéreas.
Aparte.
O parte de esas huellas, ¿no?
Sí, y es importante porque para mucha gente joven, tener este tipo de experiencias marca su vida sexual en el futuro, o el tener que aprender las cosas a través de, no sé, la pornografía en internet. Hay, por ejemplo, un estudio que dice que las personas están expuestas a pornografía desde los 9 años. ¿Por qué están haciendo una tarea en internet y de repente salen estos
las pop-up windows?
Sí, y ahí
no puedes... te olvides. Sí. Preservativos el camaleón, los que te hacen ver como un campeón. Esas cosas, ¿no?
Esas cosas donde pueden entrar y reciben información que no es la correcta y que está siempre enfocada a la sexualidad como genitalidad y no como una experiencia integral. Entonces, creo que tiene lindo que ver con eso también.
¿Mitos y errores? ¿Quieres agregar algo? ¿O pasamos algo interesante?
Podríamos llenarnos de esto, ¿no? Desde ya, por ejemplo, entre lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí lo ético, lo moral, ¿no? Esa es otra de las cosas donde ya estamos diciendo si es la mujer la que propone la relación, está mal. Si disfruten la relación... está mal. Esta señora, a través de su mensaje, era ella, ¿no? La que
ella diciendo, proponía.
Propone al marido.
Y el marido decía eso,
uy,
¿no?
¿Qué dirá, no?
Qué
tú, mi esposa amada, que me estés proponiendo.
¿Dónde has visto eso? ¿Estás viendo películas pornográficas?
¿No? A la masturbación o la autoestimulación está mal. Todavía, yo no sé, pero creo que a las personas que se masturban ya no les sale.
No les salen pelos en la mano.
En las manos.
Uy.
No es cierto.
Van a quebrar.
Va a ser un éxito para los peluqueros. De todas maneras, otro tipo de mitos. No hay que darle mucha información a nuestros hijos sobre la sexualidad, porque es como para darles una pistola, entonces van a disparar y van a matar. Creer que la mucha información va a ser más bien un detonador de la promiscuidad, cuando más bien es todo lo contrario. Estás así con una carita como decir, yo sé algo de eso.
No.
Sí, y tú,
¿qué has hecho, Raquel? ¿Qué has hecho, Raquel?
No, va por ahí. Tú tienes algún dato interesante de esto. El conocimiento, más bien, Raquel, no es detonador de promiscuidad.
No, para nada. Estoy totalmente de acuerdo con que mientras más educación uno recibe, uno tiene más amplitud para poder tomar una decisión. Y eso no significa que porque recibas más información a muy temprana edad o cuando eres adolescente vas a decidir tener relaciones sexuales por experimentar o porque la información despierte curiosidad, despierte deseo en ti, sino más bien es, creo que, trascendental para que los mismos adolescentes jóvenes puedan tomar la decisión de en qué momento quieren
ser más responsables con esto, ¿no? Está más bien vinculado, curioso. Paradójicamente, la mucha información está asociada con un asumir la sexualidad de manera más responsable. Yo te decía en un principio, y era esta idea de los chicos, yo los escuchaba, ay no, otra vez, pucha, estos que vienen a hablar de sexualidad, nos van a poner, este es el pene, esta es la vagina, ¿no es cierto? Y de paso, ¿sabes con qué van a terminar? Con regalar, como ser chauchitas de preservativos, ¿no es cierto?
Los preservativos tienen un buen uso, se usan como globos de agua en carnaval.
¿Quién quiere...? Entonces, realmente es bastante irresponsable. Bueno, podríamos aún continuar más, no sé.
Esperen un poco los mitos. Vamos a cerrar algo bien típico que ustedes quieran con los mitos. A ver, un mito cada uno. Tic-tic, cortos, para saltar otro tema que es la pareja y que es bien importante.
Un mito es que las mujeres no pueden comprar métodos anticonceptivos en la farmacia porque es una vergüenza, es una...
¿Te imaginas todos que se den vuelta? Me da un condón y todos... ¡Oh, qué horror!
Pero, querida Raquel, yo no sé si eso es un mito, pero yo estoy seguro que inclusive en nuestra sociedad hasta al hombre le cuesta comprar un preservativo.
Son esos que entran y salen de la farmacia y dicen, ¿qué pasa? Va y viene. Justo cuando va esta... ¿Sabías que cuando yo era
pequeño...
Cuando
se vaya esta señora, que me va a mirar...
No se rían. Había un programa de televisión en Argentina cuando yo era chico que el tipo siempre terminaba así. Estaba en la... decía, no, adelante usted. Venía una persona que... Bueno, ¿qué quiere, señor? No, tranquilo, atiéndala. El hecho es que se pasaba un montón y al final se le llenaba la farmacia. ¿Qué quiere, señor? A usted le toca. Sacaba y decía, ¿me da una aspirina? Así, ¿no? Y se... Pero toda la infancia estuvo. Se llamaba La Tuerca, el programa cómico, ¿no? Bueno... ¿Algún mito? Tú y cerramos con los mitos.
Una de las cosas muy vinculadas a los mitos tiene que ver, y lo voy a decir de esta manera, los límites en la sexualidad los pone la pareja.
Debería, ¿ya? Previa conversación.
Entonces, sí. Porque no existe esto, no, sexo oral, no me hables de eso, pero esto es una barbaridad. Intentar probar nuevas prácticas, ¿no es cierto? Pongámosle nombre y apellido, sexo anal, no, pero ni siquiera se te ocurra ni sugerirlo, ¿no? El mismo, etcétera, etcétera. Pero creo que las restricciones las establece la palabra, la pareja, y por lo tanto implica, es necesario ponerse de acuerdo. De por medio no puede haber ni chantajes, ni funciona nada a la fuerza.
Obvio.
¿No es cierto? Agarrar a la pareja y simplemente obligarla no funciona. Creo que es un tiempo de aprender a compartir. Estoy hablando concretamente con la relación sexual como parte de esta sexualidad. Respetar gustos, deseos, preferencias. Ojalá que la pareja también pueda hablar de todo esto con como nos escribe esta señora. Yo quisiera haber escuchado esto que se lo plantea a su marido, ¿no? Yo quisiera conocer esto, quisiera probar aquello, quisiera que intentemos eso.
Rodrigo.
Y no hay nada malo, mientras no cause daño físico ni psicológico.
Fíjate que al final siempre terminamos en una palabra que la gente tiene que grabársele, diálogo. La gente tiene que entender que en todo, o sea, con los hijos tiene que haber diálogo, con el esposo tiene que haber diálogo, porque el diálogo es la base de todo, ¿no? Como decíamos. Vamos a ir entonces después.
Hay una frase bonita que dice: palabra que matas, palabra que te mata. Y definitivamente,
¿verdad, no?
El peor castigo que podemos hacer es no decir las cosas.
Sí, se quedan ahí. Bueno, con esto cerramos así rápidamente la parte de los mitos, pero vamos a ir a enfocarnos más en, como decíamos, la sexualidad 2.0, en lo que va a unir la pareja, etcétera. Pero sí quisiera decir algo. Que a veces, no digo que no se sepa, pero digamos, la respuesta sexual, los hombres tienen normalmente quizá parte de ese mito, ¿no? O una desinformación. La respuesta sexual, querido oyente, y este es para vos, o también para vos, oyenta, la respuesta sexual femenina no es lineal. Esto ya se terminó en los años 80, ¿sí? Por un estudio que hizo una tal Rosemary Bateson. Los hombres tienen normalmente deseo, excitación, una meseta para terminar en el orgasmo. Eso lo sabés. Pero las mujeres tienen un modelo circular. Primero hay una excitación y luego el deseo. Pero ese deseo está determinado en la mujer, no porque esté viendo una escena pornográfica. El deseo está determinado y gatillado por el grado de intimidad y estímulos que reciba. ¿Y sabes cuál es el estímulo que pone más erótica una mujer? El afecto. El afecto es el afrodisíaco por excelencia. Así que tenelo en cuenta en los juegos previos. O sea, desde que te levantás a la mañana, aunque te estén tomando el café, empezá con el afecto, con las sugerencias, porque en última instancia el órgano sexual más importante que tiene el ser humano es el cerebro. Así que bueno, nos enfocamos ahora, nos zambullimos a mejorar. Ya hicimos, hablamos de lo malo, lo mito. Tratemos ahora en 5 minutos de ser un poco proactivos, hablemos de qué proponemos como nueva sexualidad, etcétera. Como decíamos, evitar esa ambivalencia moral biológica, ¿no? Con la esposa, a la esposa se respeta, al amante se goza, y me voy a torrantear por ahí con todas las prostitutas que encuentro al lado del... al lado de un arroyo, no sé. Entonces, a ver, propongamos algo. Para mí, como decía Raquel hoy, la sexualidad es un tema importantísimo para el amor de pareja, porque es uno de las bases del trípode del amor. ¿Y sabes qué, Rodrigo? No sabes porque todavía no te lo dije. No. Yo creo fervientemente que la relación de pareja sin deseo es un autoengaño. ¿Qué pensás vos?
La relación
de pareja sin deseo...
Bueno, se vuelven cuatecitos.
Claro, pero es un autoengaño. Y después eso termina matando
a la... ¿Autoengaño? Quizás
porque se están engañando. Hay parejas que dicen, no,
yo no tenemos una vida sexual, pero estamos bien, ¿entendés?
A ver, hay una
se transforman,
cosa...
como vos decís, en amigos,
son
en cuates,
¿no?
Pero ya no son una pareja,
son
no hay amor.
De vida.
Exactamente, muchas cosas, pero no hay pareja. No hay pareja.
Ahora, también puede estar esto influido por un mito, ¿no? Hay un mito.
Otro
que
mito,
se cree,
hay mitos por todos lados.
Hay por todas partes, y fíjate, los niños no son seres sexuales. Y también hay una idea, donde no, ya nuestra edad, a nuestra edad ya de relaciones sexuales.
Este viejo degenerado que todavía quiere tener relaciones sexuales.
Sí, probablemente sí, quiere todavía tener, pero yo ya estoy, a mí me duele la cadera, me duelen mis huesos, me duele mi cabeza, ¿no? Ya no somos jóvenes. Creo que una cosa importante que ver es... Esto va más allá de la edad, ¿no? Es decir, podríamos dedicar un programa para hablar de la sexualidad en la tercera edad, pero no vamos a pensar algo.
Interesante.
¿No es cierto? Decir que los ancianos ya no tienen sexo. No, ponle a un anciano una porno, pero no va a preferir con, no sé, mascarse las uñas. O sea, somos seres sexuales.
Lógico.
Entonces, de todas maneras, habrá estímulos que provocan exactamente las mismas reacciones.
Y ahora hay Viagra.
Lo que sí,
y ahora hay Viagra, que no había hace 20 años atrás, ¿no?
Lo que sí va a ser es cómo vive la pareja su propia sexualidad.
Claro.
Y ojalá que más bien ellos coincidan y estén de acuerdo, no solamente en el cómo hacerlo, sino también cuándo hacerlo. Dónde hacerlo, y creo que esas son cosas que también la pareja debe conversar y ponerse de acuerdo.
Y con esa emoción y demás, ¿no? ¿Qué decís, Raquel, al tema este? Ya de lo malo no, lo bueno. Vamos hacia lo bueno.
Sí, creo que en una relación de pareja lo fundamental es establecer un vínculo que esté basado en la comunicación, que esté basado en el respeto y sobre todo en el amor, ¿no? Que... Como tú mencionabas en el tema de la intimidad, una relación sexual va a ser mucho más placentera mientras exista amor de por medio, ¿no? Mientras haya comunicación, mientras sea una pareja que se complemente, que converse, que se conozca, y creo que eso es lo más importante.
Bien, ahora...
A veces sabes con qué se enfrenta las muchas veces estos matrimonios.
¿Con qué se enfrenta? ¿Con qué se enfrenta?
Es peleas mañana, tarde y noche, de lunes a viernes.
Y después quieren...
Y el viernes se supone que tenemos que hacer el amor.
Ah, sí, tenemos encima. No,
no
es queremos.
Claro, ya todo.
Hoy no pelees, que tenemos que tener sexo.
A ver, fíjate esta frase que además me parece chistosa. No me cumples.
No me cumples. ¡Wow! La flauta está establecida en el convenio.
No me está cumpliendo últimamente, no me cumple. ¿Qué es eso de cumple?
Es terrible, ¿no? Bueno, pasa en los... No, pero ya no quiero hablar de lo malo, pero es unas cosas que dice, él no es creativo, ella no es creativa, no se suelta, no tenemos el sexo de antes, pero dejémoslo todo lo malo, como decíamos. Para la pareja...
Los psicólogos todo lo vemos patológico y anormal.
Por eso yo soy coach.
¿Negativo?
No, los psicólogos sí. Por eso yo soy coach y veo todo positivo, todo se puede. Hay que lograr los objetivos. Adelante. Entonces, cosas, resumiendo lo que ustedes dicen, en la pareja, favorecer un sexo con emoción, no un sexo genital. Como decían, comunicación y mucho diálogo. Crear un vínculo, como decías, Rodrigo, afectivo sólido. Una vez que hay un vínculo afectivo sólido, el mundo es tuyo, ¿no? Erradicar la mentira, obviamente, porque si hay mentira, y lo que es peor, una mentira que se sabe, esas mujeres que saben que los viernes de solteo del marido es para que vaya y vuelva cansadito, debe ser muy frustrante. Y abrir la puerta, sobre todo, al afecto. Entonces, para seguir manejando y mejorando este tema de la sexualidad 2.0, yo sé que, Rodrigo, vos tenías un compromiso hoy, ¿no?
Sí.
Un compromiso. Vamos a hacer una cosa, pues no quiero abusar de vos, porque tus pacientes, si no, se me van a formar en cine y me van a pegar. Nosotros tenemos todavía 10 minutitos. ¿Querés que despedirte de la audiencia y nos vemos?
Voy a tenerme que despedir.
Porque
gracias por el programa, Raquel. Espero más bien que esta es la primera vez que coincidimos en un programa y no sea la última vez. Gracias por tus conocimientos. Por tu solidez como psicóloga, me encantó. Rubén, un gusto siempre poder estar contigo. Y nos estaremos
Viendo el próximo.
La próxima semana. Quiero quedarme con una frase.
Dime.
Hagamos del sexo inclusive algo divertido.
Claro, exactamente.
Que sea divertido.
Que los dos quieran.
Tengo ni debos ni necesitos de por medio, sino simplemente un quiero, y eso nos lleva a descubrir esto y descubrir nuevas cosas. No está todo dicho y la pareja tiene que ser capaz de encontrar esto, ¿no?
Tiene que ser un libro que lo escriban juntos. Yeah. Antes de irte, por favor, para la audiencia, repetí, ya saben, los datos para que la gente que te escuchó y quiera comunicarse con vos. Adelante, Rodrigo.
Mi teléfono es el 772-86-622, 772-86-622, o también en el Facebook está la página que es Consultorio Psicológico de Rodrigo Ayo. Rodrigo Ayo soy yo.
Bueno, Rodrigo, infinitas gracias. Andá, porque tus pacientes, si no, después me van a pegar por la calle. Me lo hace llegar el próximo sábado.
Hasta la próxima.
Ok, nos vemos.
Amigos lindos, cuídense.
Ok, chau. Ahora que se va Rodrigo, vamos a hablar mal de la audiencia. Esperen que cierre la puerta. ¿Has visto lo que ha dicho? Ha dicho masturbación, qué barbaridad, etcétera. Sexo anal, qué horror. Bueno, a ver, Raquel, al fin solos, diríamos. Para ir cerrando el programa, entonces, la verdad que ha sido muy instructivo y demás, ¿no? Obviamente quedan, como siempre, temas y temas en que uno puede hablar, pero lo importante es, a ver, en tu conclusión final, decile a la audiencia, si es resumen de algo de lo que hablamos, en un minutito, etcétera, o lo que tú quieras decir, que digas, esto resume un poco el mensaje que hoy queremos dar, que es, venimos de un sexo, ¿sí? De un sexo que solamente está pensado en, ay, lo malo, lo que no se debe hacer, y queremos ir hacia un sexo de placer. Tus palabras.
Gracias, Rubén. Bueno, a modo de despedida y de conclusión, primero agradecer a la radio. Siempre es muy divertido, siempre son programas muy amenos, interesantes y creo que sobre todo constructivos, ¿no? Y bueno, agradecer también a los radioescuchas por acompañarnos. En este tema de la sexualidad creo que es muy amplio, creo que abarca muchas dimensiones en nuestra vida y creo que lo importante es que sin duda debemos disfrutar de nuestra sexualidad. El buscar información es una de las partes más importantes que nos va a permitir disfrutar de nuestra sexualidad y nos va a permitir sobre todo tomar una decisión sobre el camino, sobre la forma en la que queremos experimentarla, el cuándo, el cómo. Y creo que construir relaciones basadas en la comunicación, en el respeto, en la responsabilidad y sobre todo en el amor es una de las claves más importantes para poder vivir una sexualidad integral, una sexualidad placentera, segura. De manera muy personal, considero que el mejor lugar para tener una sexualidad plena es dentro del matrimonio, dentro de relaciones de pareja consolidadas, donde primen estos principios que nos ayuden, ¿no?, a disfrutar de nuestra sexualidad, a ser libres en nuestra sexualidad y sobre todo que prime el amor.
Perfecto, Raquel, perfecto. Como dices, es una opinión personal y es súper respetable y hay muchísima gente que seguramente se adhiere a esa opinión. Ahora, los otros, los que no tienen exactamente la misma opinión que acaba de decir Raquel, quédense muy tranquilos porque también estamos con ustedes y por eso el programa, fíjense que hemos eludido específicamente dentro de la parte social los condicionamientos que tienen que ver con temas religiosos, etcétera, porque los respetamos a todos. Entonces, pero también respetamos al que es laico, digamos, o al que es o que no tiene una creencia o no la profesa o tiene una diferente. El asunto es, el nudo es la sexualidad. Y como bien dijo Raquel, si tú la vives dentro de un esquema religioso, bárbaro, pero aún dentro de un esquema religioso hay cosas que son básicas, como hemos hablado, ¿no? El diálogo con tu pareja, esto y lo otro. Ah, para ti. Suponte que no estás alineado dentro de una filosofía en la cual la sexualidad debe necesariamente ser dentro de lo que es un matrimonio consolidado. También no hay problema. Esperamos que te haya servido todos los conceptos que hablamos, porque los mitos son mitos, ya sea que eres monoteísta, eres monógamo o eres mormón o lo que sea. Los mitos que hablamos o los peligros de no informarte, como decía Raquel, como decía Rodrigo, de ejercer una
sexualidad incorrecta, están para todos, para los que son religiosos, para los que no son religiosos, para los que creen, no sé, en lo que sea. Pero usemos la parte racional para sacarle el mayor provecho a esto. Y los que quieren le agregan, como bien dice Raquel, este tipo de connotaciones. Estaba pensando mientras Raquel hablaba, todo adulto tiene que tener resuelto, ¿sí? Y cuando hablo de adulto no hablo a alguien de más de 30 y pico años, porque la adolescencia hoy ya se extiende mucho, ¿no? Digamos que ya a partir de que de los 18 años, un poco antes, ¿no? Ya cuando eres un adolescente bien definido, hay cuatro cosas que tienes que tener definidas. La relación con tus padres, la relación con Dios, tu relación con la muerte y, por supuesto, el tema de tu identidad sexual, ¿sí? Y cómo quieres vivirla y hacia qué lado vas y qué es lo que vas a hacer. Pero quedémonos con todo lo interesante que es. A ver, el sexo se aprende. La sexualidad no es genitalidad. Y no venimos a este mundo sabiendo ser padres, ni sabiendo ser los mejores en el sexo, pero nos dio la naturaleza, Dios o en quien de vos creas, nos dio la racionalidad que nos permite aprender. O sea, venimos con la capacidad de aprender y capacitarnos en todo lo que vos quieras, ¿sí? Entonces no hay excusa para no, uno no sabe, no viene con el manual de ser padre, no, che, pero no seas burro, podés aprender, o sea, hay cursos gratuitos, no tenés que caer necesariamente en algo pago, siempre podés aprender lo que necesites aprender, entonces no hay excusa. En el tema sexual es lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de abrir la cabeza, dejar de lado los miedos, dejar de lado las vergüenzas, todo eso, y darle para adelante y aprender, ¿sí? Entonces, bueno, Raquel, yo quiero darte personalmente las gracias por tu presencia en el programa, por todo lo que has aportado, porque, bueno, obviamente es una de tus especialidades, el tema de la sexualidad y demás. Entonces te agradezco infinitamente tu presencia en el programa y obviamente vamos a estar en otro programa, seguramente con otro tema, ayudando a la audiencia. Por favor, te pido que te despidas de la audiencia, Raquel, dando tus datos personales, porque siempre mandan los WhatsApp, que después quieren comunicarse, ¿no? Adelante.
Bueno, gracias, Rubén. Ha sido un placer estar nuevamente en el programa. Muy ameno, es muy divertido y creo que siempre toca temas muy importantes que son de nuestro diario vivir. Bueno, yo soy psicóloga social, como al principio me habías presentado, trabajo en temas de sexualidad, de violencia, de desarrollo personal, autoestima, y para todas las personas que estén interesadas me pueden contactar al 697-27080. 697-27080. Gracias.
Bárbaro, perfecto. Gracias a vos por tu presencia. Entonces, ahora va a empezar lo que yo llamo la maratón de despedida. Lo primero que voy a hacer es dar mi opinión personal. Porque todos dicen, claro, hablan los otros y él no dice nada, no se juega. No, yo voy a dar mi opinión personal. Yo veo que la liberación sexual de finales de los siglos del siglo XX, que empezó en los 60, ¿no?, ha dejado como resabio instalada en ciertas partes de la sociedad la práctica de una realidad más que sexualidad, la calificábamos y debe calificarse como genitalidad. Se expresa esta genitalidad en distintos tipos de relaciones que son vacías de todo afecto, ¿sí? Muchas veces impulsadas por la publicidad y el marketing. Pero este concepto es un gran error, porque la sexualidad es mucho más que lo genital. Por suerte, en la actualidad ha florecido a nivel mundial una nueva tendencia que consiste en canalizar esa tendencia genital primitiva, reestructurarla y tener control sano sobre nuestra sexualidad, rompiendo con la adicción, los apegos, etc. En pocas palabras, consiste en diluir un poco más el sexo en el amor, el afecto o en aquel vínculo que vos tengas, pero sí diluirle afecto. Tengamos en cuenta que la verdadera sexualidad se desarrolla lejos de la adicción y más cerca del afecto. El afecto es el principal factor para mantener lo sexual. El amor o el afecto garantiza la duración del deseo. Te propongo que crezcas como persona a fin de que logres practicar una sexualidad digna, mucho más que simplemente una genitalidad de tipo animal.
Esto implica respetar la integridad psicológica tanto del varón como la mujer. No desintegrarse cayendo en la adicción sexual vacía. Y sobre todo, humanizar el sexo en la vivencia del afecto. Créeme que si haces esto te vas a sentir mucho más completo. Anímate, probá y cambia. Entonces, queridos oyentes, luego de mi opinión, las palabras de despedida en 40 segundos. Una vez más, llegamos al final del programa de hoy. Espero que la hayan pasado bien como todos nosotros. Como siempre, nuestro agradecimiento a toda la audiencia de Líder FM 97 por escucharnos y participar en el programa. Y no se olviden, sigamos defendiendo nuestra radio. Los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado durante una hora, a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12, en este espacio que hemos dado en llamar
Intensamente.
Ahora los invitamos a continuar con la programación, con Edgar Ramos, su programa Líder de Opinión. Nosotros nos vamos, así que chau chau, hasta el próximo sábado. Piensen en lo que hablamos hoy, aprovechenlo. Buena semana para todos. Nos vamos con Soda Stereo. Chau chau.
Espacio especial donde el precepto es superarse intensamente para aquellas personas que apuestan por vivir cada día de una mejor manera, superándose a partir de la crisis, aprovechando cada oportunidad para superar los desafíos que la vida les propone o los problemas que la realidad les impone intensamente. En la próxima edición estaremos con más temas respecto a la importancia de superarse. Que tenga un buen día. Permiso.